Bien, ahora sí, hacemos un intervalo entre el fuego rockero de Monster Magnet y los temas candentes relacionados con la salud y específicamente con el COVID para hablar de libros. Tanto como para leer libros, hay que tomarse un break, ¿no? Hay que desacelerar, bajar un cambio y disponer cuerpo y mente y corazón también para la experiencia de leer un buen volumen o simplemente para hablar de una buena obra, que es lo que haremos en este segmento con la querida Tota Volpe. Tota, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino. Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, atentos a escuchar pues, tu sugerencia de hoy.
Bueno, vos sabés, Chino, que teniendo en cuenta esta situación de pandemia y de que estamos tan absorbidos por todos estos temas así, se me ocurrió que por ahí hoy podíamos ir por otro lado, que es algo que nos propusimos no hacer cuando arrancamos, sí. Que es hablar de un bestseller, porque a veces supone... Sí. Que los bestsellers son conocidos mundialmente y que no necesitan prensa ni nada, pero me pareció interesante porque, a ver, son lecturas ligeras, pero interesantes y en muchísimos casos muy bien escritas, por eso llegan a ser bestsellers, claro. En otros casos no, serán por otras razones. Bestsellers son los libros que han conseguido ser los más vendidos y las ediciones que los que más ediciones han sacado, ¿no? Y este término se empezó a usar en la década del 40 en Nueva York. El diario el New York Times empezó a publicar semanalmente una lista con los libros más vendidos en esa semana. Y fue algo que interesó mucho a sus lectores, entonces lo siguió haciendo de por vida, y bueno, y así fue como emergieron grandes escritores, porque a partir de la lectura de las sugerencias de libros, se compraban ejemplares, ¿viste? Para leer. Así que bueno, yo elegí un autor español que se llama Alberto Vázquez Figueroa y un libro hermoso que se llama Nuevos Dioses. Alberto Vázquez Figueroa fue novelista, fue periodista, fue inventor. Él nació en Tenerife, pero por razones políticas su familia se exilió en África y vivieron un montón de años ahí, donde él hizo su escuela primaria y secundaria. Luego fallece su padre y hay un tío suyo, un erudito, que lo pone bajo su ala, por decirlo de alguna manera, y es el que lo va encaminando hacia la literatura, en un principio a través de la lectura de novelas, y luego a través de enviarlo a lugares para que él se formara como escritor. Más bien. Allá de eso, este escritor además era tipo, ¿cómo decir?, un buscavida, porque era profesor submarinista, trabajó muchos años con el famoso Jacques Cousteau, ¿te acordás?
Sí, que hacía los documentales. Sí, el francés.
Bien, exacto. Luego se convirtió en corresponsal de guerra con su profesión periodística y obtuvo numerosos premios por ello. Ganó muchísima plata y con esa plata se compró un barco y con ese barco recorrió el mundo junto a algunos alumnos suyos. Y creo que en esa búsqueda, en ese viajar y en ese recorrer, encontraba temas para escribir de todos los colores.
Claro, así a los Hemingway, viste, que el tipo vivía mucho, vivía intensamente y después escribía.
Totalmente.
O mientras tanto escribía.
Pero además, viste esas personas que te das cuenta, ávidos, porque además se convirtió en director de cine y dirigió, escribió, o sea, guionó de sus libros, hizo guiones de películas, sí. Y dirigió esas películas, hay un montón de películas dirigidas por él. Entonces, me pareció importante, y bueno, y tengo una novela que en su momento yo la debo haber leído cuando tenía 14 años, 12 años, no sé. Salió en los primeros años de los 80, se llama Nuevos Dioses, y bueno, y es una temática sumamente interesante porque aborda el tema de la clonación. Este procedimiento que, bueno, después, muchos años después, sí. Cuando se practicó, ¿te acordás? Con la oveja Dolly, que fue el primer ser vivo clonado en la historia. Bueno, este libro va un poquito más allá y habla sobre la clonación humana. Es una novela de ciencia ficción, pero está muy bien escrita, con una idea sumamente atractiva. A ver, muy poquito para no spoilear, pero hay un grupo, un médico genetista con una clínica importante en una isla que descubre la posibilidad de realizar clonaciones humanas y que para financiar su proyecto se contacta con líderes mundiales, con multimillonarios mundiales y demás, porque hacia ellos es a quien apunta esta práctica, sí, ¿no? Como sí. Para perpetuar de alguna manera fortunas y poder. Sí. Más allá de eso, es una novela muy interesante, una novela de anticipación, porque hasta entonces, cuando él la escribe, estas prácticas no se realizaban, después se prohibieron, pero bueno, tuvo esa mirada de anticiparse, ¿no?, a lo que sucedía.
Sí, me así imagino, que... Tota, no he leído ese libro, pero me imagino una novela con un cierto tono humorístico.
No, para nada,
porque no, me pareció que sonreías cuando lo decías, digo, por ahí tiene un tono porque... como el que solía usar Osvaldo Soriano, otro bestseller, que tampoco nunca lo terminaron de reconocer justamente porque vendía tantos libros y parecería ser eso un problema a veces, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero no, en este caso no, el tono es oscuro.
No, es oscuro porque, bueno, se produce una clonación durante el transcurso de la historia. Y la persona, bueno, no puedo contarlo.
Pero bueno, el tono es oscuro, no es, no tiene nada humorístico.
Y es serio, es correcto lo que se hace, al tipo le aparecen recuerdos de que no le pertenecen, o sea, es una historia muy interesante, pero es actual el chino, porque, no sé, es como que advierte, ¿no?, los peligros de la ciencia, de la manipulación genética y demás, pero a través de una historia personal. Entonces, a mí me parece interesante, dentro de tantos bestsellers que andan por ahí, este autor me gusta mucho. Así que bueno, yo lo recomiendo, lo tenemos en la biblioteca que funciona en la municipalidad, en la Secretaría de Innovación, que es donde estoy trabajando en estos momentos, así que quien quiera animarse,
inclusive,
que venga a por él.
Uno por ahí lo pide y te lo lleva Francisco de la Serna, Secretario de Innovación, en el monopatín.
Podría ser, ¿no?
Llega Fran en el monopatín con el libro, ¿no?
Podría ser.
Sería interesante.
Yo te cuento que con el tema de que el club no está funcionando en sus dependencias habituales, momentáneamente, hasta que se termine de construir el labo, yo estoy trabajando con Francisco en la Secretaría de Innovación, y para no dejar a nadie sin lecturas, me trasladé a la biblioteca y también atendemos a los alumnos que necesitan las informaciones, los libros académicos.
Recordemos total nombre del libro. Please.
El libro se llama Nuevos Dioses, de Alberto Vázquez Figueroa. Es un libro de 248 páginas. Salió en la década del 80, pero es un muy lindo y entretenido libro para leer en estos tiempos y pensar en otra cosa que no sea Don COVID.
Tomo algo que dijiste cuando comenzábamos a charlar, que me parece interesante remarcar. Un libro bien escrito, ¿no? Y que a veces se desdeña esa capacidad, ¿no? Incluso a veces se suele criticar a ciertos escritores. Y le pasaba a Soriano, vuelvo a citar el ejemplo, porque lo que decías me remitió a Soriano. A Soriano le criticaban que escribía sencillo, ¿no? Yo he escuchado a escritores, sin ir más lejos, nuestro querido Luis Lozano, que es admirador de Soriano. Y él decía, siendo un novelista como también es Luis, un gran novelista, un excelente novelista, escribir sencillo es lo más difícil. ¿Cómo le podés criticar eso a Osvaldo Soriano o al que fuera? Y a veces se desdeña esa capacidad que es fundamental o es vital para todo artista. En este caso estamos hablando de escritores, pero podemos también hablar de cineastas. Uno escucha a menudo, hasta parecía que se había puesto de moda esa crítica en algún momento cuando decían tal película, te decían bien filmada, eso sí, y después la mataban. Y yo pensaba, bueno, pero si el tipo logró filmar bien una película, ya es bastante, no me podés decir desdeñosamente, totalmente, esta película es una porquería por esto, bien filmada, eso sí. Ah, pero pará, me está diciendo que el flaco le pega bien a la pelota.
Totalmente, lo que sucede es que en algún momento, creo, por lo que yo interpreto, por lo que he estudiado y demás, se empezó a mal usar el término bestseller, o sea, las editoriales con el afán de vender más y demás, hicieron una mezcla que lo que era bueno se puso al lado de lo que era mediocre y demás, pero obviamente que hay autores de bestseller, que son reconocidos mundialmente y que son maravillosos, y como vos decís, Soriano, ¿quién le puede, o sea, a quién no le puede gustar Soriano? Y la lectura de Soriano llega a la gente naturalmente. Hay escritores que aún, por ejemplo, a mí hay escritores que me cuesta mucho leerlos, ¿entendés? Me cuesta. Porque tengo que irme a un diccionario cuando hay algo que no entiendo, o a la Wikipedia, a buscar algo, a ver a qué está refiriendo y demás. Y hay autores que sin abordar de esa forma determinadas historias, son bellísimos autores y narran historias impresionantes. O sea, ¿qué le vas a cuestionar a Soriano con su triste solitario final?
Claro, porque el tipo escribía,
rendido un león, a ver.
Él escribía libros que se convertían en bestsellers. No es que escribía bestsellers, porque yo creo que debe haber también autores de bestsellers, tipos que ya directamente pergeñan a través del tema que eligen, de la manera de presentarlo, de la manera de elaborar su idea, un bestseller. Pero si vos escribís un libro que se transforma en un bestseller, como me parece que era el caso de Soriano,
no puede ser cuestionado,
¿cómo podés ir después con un hacha a matar al pobre gordo Soriano si su libro fue exitoso
totalmente,
porque él congeniaba o tocaba cierta tecla de la sensibilidad de una mayoría de personas en Argentina y en el mundo también, porque se vendió mucho afuera? Si el tipo tenía esa capacidad, esa suerte de don, digamos, ¿qué le
totalmente
podés criticar a Soriano? O sea, pero no, bueno, hay también un enfoque desdeñoso en ese sentido. Y como vos decís, hay bestsellers y bestsellers.
Totalmente. Y a ver, ¿quién es uno para cuestionar las lecturas de otras personas? Hay gente que le encantan, tengo una amiga, que le encantan las novelas, suponte, relacionadas con África, todas las historias relacionadas con África. Entonces se ha leído todo lo que ha encontrado desde Wilbur Smith, que es otro gran generador de bestseller, a Lambers, que es un autor cordobés que escribe también sobre África y que escribe unas novelas maravillosas, quizás hasta más lindas que las de Wilbur Smith, ¿viste?
Sí.
Entonces, me parece que uno ya tiene que sacarse esa mochila de encima de o leo algo cool o no leo. No, si a vos te gusta leer Sidney Sheldon, léelo, y si te gusta Tolkien, y lee Tolkien, y si te gusta, no sé, Soriano o Cortázar o quien sea, creo que hay libros para cada lector. Cuando uno se convierte en lector más ávido, que va descubriendo otras cosas, va haciendo su propia selección. Pero me parece que, yo por lo menos no me gusta ponerme a juzgar las lecturas de otros, porque a mucha gente le gustan los ensayos, otros las novelas, otros las poesías. Uno tiene que dar respuestas a todos los gustos de las personas en cuanto a las lecturas.
Sí, seguramente
habrá lecturas que de acuerdo a nuestro criterio personal son mejores que otras, pero por ahí tu criterio personal es diferente al mío. Entonces hay que respetar todas esas cosas.
Y así tenemos que también, Tota, el caso de escritores que muy leídos, a los que les gusta mucho publicar. Por ejemplo, César Aira dice que él ha descubierto que su vocación es publicar libros, dice César Aira. Todo lo otro es secundario, incluso escribirlos.
Claro.
Y publica como 6 libros por año, más o menos.
Claro. Es como vos decías, Chino. Yo creo que hay escritores que le encuentran la vuelta.
Encuentran la formulita.
le encuentran la fórmula. ¿Te acuerdas en su momento cuando salió la novela de Dan Brown?
Sí.
¿Cómo era que se llamaba esta tan...?
Sí, que
después
fue a parar al cine. Sí.
Bueno, y él a partir de eso le encontró la vuelta, encontró la que a la gente le encantaban las historias relacionadas con la religión, qué sé yo, y fue sumando uno tras otro libros de esas mismas características. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando era mucho más joven, que iba a la Cabrera, que leía novelas de Morris West, que es otro autor genial, que fue criado dentro de un convento y también tiene novelas maravillosas relacionadas con la iglesia y con el poder
sí,
y
sí.
demás. Y bueno, no sé si era tan bestseller como lo fue Dan Brown, ¿viste?
El Código Da Vinci era el de Dan Brown.
Exacto, no me salía el nombre. sí, pero bueno... Qué sé yo, la lectura es maravillosa desde donde la abordes. Mira, yo anduve buscando para contarte, si querés te digo, los 10 libros que en este momento son los bestsellers más vendidos son la Biblia, el libro Citas de Mao Zedong, Don Quijote, Harry Potter, Historia de dos ciudades, de Dickens, El Señor de los Anillos, El Principito, 10 Negritos de Agatha Christie, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y El León, la Bruja y el Armario. Fíjate si no hay para... ¿Hola?
Sí, estamos aquí.
Perdón,
no, creo que estamos vivos,
Fíjate si no hay para todos los gustos en esos 10 que son los más vendidos, que hablamos de, suponete, la Biblia tiene más de 3.900 millones de ejemplares, por decirte algo.
Sí, o Quijote estaba ahí, ¿no?
Claro.
Un libro largo que uno dice, hoy quién va a leer Quijote, ¿no? Y sin embargo, sí, esa lista lo demuestra.
Obvio que es a lo largo de todos los tiempos, pero fíjate que está Harry Potter en cuarto lugar, de los más vendidos de todos los tiempos, y Harry Potter que tiene 20 años.
Es un libro relativamente nuevo, claro.
Exacto.
Bueno,
así que bueno, a la gente que se anime a los bestsellers también, a veces para descomprimir un buen bestseller hace bien al corazón.
Sí, a veces sí, a veces en ese sentido hay que entrarle a un bestseller. Tota, gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo y, bueno, a Jorge, feliz día del padre mañana, ¿sí? Un abrazo grande.
Hace gestos de agradecimiento.
Bueno, nos vemos.
Abrazo, Tota. Buen finde y hasta pronto.
Gracias, chao.
Andrea Tota Volpe y los libros de la buena lectura. Después de la...